puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics. Benvinguts al programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy es sobre la mujer, ya que el próximo lunes 8 de marzo es una jornada de lucha feminista en todo el mundo. Aunque este año se celebran unas circunstancias especiales debido a la situación de la pandemia, la fuerza feminista sigue ahí.
Dicen que somos radicales. Los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí.
Sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad.
Como Comité de Solidaridad Internacionalista, nos interesa conocer luchas de mujeres que viven situaciones extremas y que arriesgan incluso sus vidas. El pasado 3 de marzo se cumplieron 5 años del asesinato de Berta Cáceres. Berta Cáceres era una mujer indígena lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que llevaba 20 años defendiendo el territorio y los derechos del pueblo lenca. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, COPIN, el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y la tierra de las comunidades locales. Durante la noche del 2 de marzo, 4 sicarios entraron en su casa y la asesinaron. Su lucha contra la represa Agua Zarca de la empresa Dehesa significaba una afrenta en contra de uno de los poderes económicos y políticos más poderosos de Honduras. No se había dado nunca una movilización social, mediática y política en todo el mundo como la que se dio ante el asesinato de Berta. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a 7 hombres por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. El tribunal determinó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de la empresa Dehesa. Según Gustavo Castro, superviviente y testimonio del asesinato, dijo: han habido condenas, pero no justicia. Continúa en Honduras la impunidad.
Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla.
El pasado 27 de febrero se cumplieron 45 años de la autoproclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en 1975. Pero hoy nos queremos centrar en la lucha de las mujeres saharauis que están organizadas a través de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Los campamentos saharauis se encuentran en la Hamad Argelina, un desierto rocoso, y se construyeron tras el éxodo de la población a causa de la guerra con Marruecos. Se organizan en vilayas, núcleos de población ahora delimitados por un muro de arena que incluyen subdivisiones más pequeñas al estilo de municipios. Las personas que viven en los campamentos son refugiadas y llevan 45 años expulsadas de sus tierras. Las mujeres saharauis que forman la Unión Nacional de Mujeres Saharauis tienen una gran proyección internacional debido a su fuerza y organización. ¿Por qué esta proyección? Porque forman parte del movimiento feminista internacional. Sus actividades políticas, sociales y humanitarias tienen un interés especial para la comunidad internacional y especialmente para las mujeres, porque trabajan y se desarrollan en un contexto político y humanitario muy especial. Son mujeres refugiadas que están en los campamentos, también están otras en los territorios ocupados por Marruecos, mujeres que han sabido trabajar por la liberación nacional como todo el pueblo saharaui, pero al mismo tiempo ir allanando el camino de la igualdad y del empoderamiento de las mujeres. Son mujeres musulmanas, refugiadas, exiliadas e inmersas en un proceso de liberación nacional que han sacado tiempo para organizarse y formarse. La mujer saharaui es el artífice de la creación de las estructuras y las bases de las instituciones de la República Saharaui, porque son ellas las que estaban en los campamentos cuando ellos estaban en la guerra. Pero la presencia social y mediática de la lucha feminista a nivel mundial también contagia las reivindicaciones cotidianas de las mujeres saharauis. Hadiya Ali Mohamed, que trabaja como intérprete, opina que la proyección internacional de su lucha es fundamental, pero hay que prestar atención a desarrollar más el ámbito nacional, haciendo políticas que involucren más a la mujer en otros ámbitos más allá de los tradicionales. Las mujeres de los países empobrecidos no poseen ni el 2% de la tierra cultivable, pero producen el 70% de los alimentos. Cada minuto una mujer muere en el mundo por complicaciones durante el embarazo o parto. 350 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a servicios de planificación familiar. Cada año, más de 600.000 mujeres de entre 15 y 24 años se infectan del SIDA. La ablación o mutilación genital femenina es una práctica que cada año pone en grave riesgo la salud de 3 millones de niñas en más de 28 países, la mayoría en África. Sigue habiendo motivos más que suficientes para seguir en esta lucha. Hay datos que confirman esta necesidad. Conceptos como la feminización de la pobreza han ido cogiendo forma, ya que el 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres. La pobreza de las mujeres nace de la desigualdad. La pobreza tiene rostro de mujer. En pleno siglo XXI no existe ningún país en el mundo en el que las mujeres disfruten de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. De los 1.300 millones de personas que viven en la pobreza extrema, 910 millones son mujeres. De los 796 millones de personas adultas analfabetas, 2/3 son mujeres, y solo entre el 1 y el 3% de las mujeres empleadas son propietarias de la empresa.
Buscamos condiciones dignas, eso es lo que nos mueve. Ratificación convenio 189 frente al acoso laboral, hacemos esta protesta. Ratificación convenio 190 y nada.
Y para finalizar, vamos a tratar el tema del sector de las empleadas de hogar, que tanta importancia tiene en nuestro país y que están llevando una lucha en favor de sus justas reivindicaciones. El servicio doméstico aglutina en nuestro país a 637.700 personas. 9 de cada 10 son mujeres y cerca del 42% son migrantes. Además, España se posiciona como el segundo generador de empleo doméstico de Europa, concentrando casi un tercio de los puestos de todos los países comunitarios. Para hablar de ello, tenemos a Dolores Jacinto, activista social y que forma parte de la Asociación Cultural de Empleadas del Hogar. Una mujer que, a pesar de su situación de empleada de hogar inmigrante, está luchando por la situación de sus compañeras. Hola, Dolores, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí ya otra vez reiniciando.
Dolores ya es una amiga nuestra que ya ha venido algunas otras veces al programa. Para comenzar, ¿qué nos podrías decir en qué situación están vuestras reivindicaciones en este momento?
Creo que en el mismo punto desde hace varios años atrás. Lo único que se ha aprobado durante este año son que de parte de la Seguridad Social se envíen cartas a los empleadores que figuren como empleadores de trabajo de hogar y cuidados para que actualicen los datos. Es decir, para que vean si coincide lo que están cotizando a la Seguridad Social con el sueldo de la trabajadora que tienen en casa. Pues se le recordará que tiene que actualizar esos datos conforme se vayan modificando, porque hay que decirlo, la cotización a la Seguridad Social se hace por tramos. Y en muchas ocasiones, cuando se hace un contrato, se empieza con un salario y es desde ahí donde se empieza a cotizar. Cuando se va modificando todo esto, en su mayoría no se notifica a la Seguridad Social. Es decir, que se sigue con lo mismo y a lo mejor el sueldo es muy por encima, pero la administración no lo sabe y después eso juega en contra de la trabajadora de hogar. Por otra parte, seguimos en el mismo punto. El Estado español no ha querido ratificar el convenio 189 de la OIT y su recomendación 201, que sería la que equipararía los derechos al resto de sectores laborales. Tener la prestación por desempleo, que también dejase de existir un desistimiento y que también se hicieran cargo de los riesgos laborales de la trabajadora y que no se siguieran dejando a la buena voluntad del empleador. Por otra parte, también esto conllevaría a que se pudiera ver mucho más el trabajo de interna, que viene siendo una esclavitud. No se puede estar trabajando 24 horas al servicio de un tercero y simplemente contar con 36 horas semanales libres para ti. Eso en caso de quien respeta esas 36 horas y que no, pues muchas veces no llegan a ser ni 24 horas. Y que, como bien lo has dicho, España es el segundo lugar de Europa con mayor tasa de empleo de hogar y cuidados y que a día de hoy no se le da el valor suficiente que debe de tener este sector, más ahora que es época de pandemia.
¿La situación de la COVID ha supuesto un avance o un retroceso?
Un retroceso brutal, porque mujeres que trabajaban como externas, que iban a trabajar por horas a domicilios particulares, de la noche a la mañana se han visto con que les pedían que se quedaran de internas por el mismo salario, justificando que era un miedo de no contagiar a la persona que cuidaban o a la familia con la que se estaba trabajando. Obviamente, se sube la carga laboral, también por el teletrabajo, que antes ibas tú a las casas y limpiabas y te volvías, o estabas solamente con los niños. Ahora te están trabajando desde casa, es mucho más trabajo, más pesado, es más carga, y luego, por consiguiente, que también, vuelvo a repetir, a muchas mujeres se les ha pedido que cambien esa modalidad de externa por interna con unas mismas condiciones y que vulnera todos los derechos de esta trabajadora, que es el derecho a la movilidad. No se puede mover de ese domicilio.
Por lo de la COVID, ¿han habido también despidos, gente que se ha quedado sin trabajo?
Sí, muchas de nuestras compañeras han sido despedidas. A principio del confinamiento tuvimos que recordarle al Estado español que se le había olvidado poner medidas para estas trabajadoras, porque gracias a que existe ese desistimiento, muchas de nuestras compañeras fueron echadas a la calle sin ningún tipo de prestación. Se aprobó una subvención extraordinaria para estas compañeras. El confinamiento empezó en marzo y se empezaron a pagar hasta julio y agosto, y a muchas compañeras ni siquiera se les notificó que se les había denegado esa prestación, ni nunca les contestaron en el CEPE o en el Elabora para decirles que no tenían, y que al final de cuentas se quedaron sin empleo, sin saber ni qué hacer, y una desprotección absoluta por parte del Estado, más allá de si están de forma regular o irregular.
Las que están irregulares no entran en esa prestación.
No entran las mujeres que están de forma irregular, pero tampoco entran aquellas que, aunque estén de forma regular, no cuenten con un contrato. Se le criminaliza a la trabajadora cuando el responsable de ofrecer ese contrato es el empleador. Ella, por más que pida que se le haga un contrato por escrito, que esté llevado ante la Seguridad Social, si el empleador no lo quiere, te ponen a elegir o quieres trabajar o no quieres trabajar. Y a día de hoy las necesidades son muchas, el trabajo es escaso y no queda de otra más que aceptar.
Y ante esto, ¿qué objetivos os habéis marcado a corto plazo?
Podrían ser muchos. Lo que ahora mismo estamos enfocadas es a que nuestras compañeras ejerzan esa ciudadanía que les da estar en este territorio español, independientemente de la situación administrativa que tengan, porque es importante que tengan toda la información adecuada. Nos dimos cuenta a raíz del confinamiento y de todo lo que trajo después de ello, que había mucha desinformación también, cómo acceder a distintas servicios en los cuales ellas se podrían beneficiar. Y también estamos ahora haciendo mucha incidencia con el tema del padrón municipal. Ese padrón municipal está saturado, no hay citas. He estado buscando citas un par de semanas sin conseguir absolutamente nada, llamar al 010 y decirte que ahí no están dando citas. Tenemos ese derecho a empadronarnos y el ayuntamiento tiene el deber de empadronarnos y de poner las medidas adecuadas para que eso se lleve a cabo, y a día de hoy no lo están haciendo. También estamos haciendo mucha incidencia en todo lo que son las citas en extranjería y puesta de huellas, que también está todo saturado y que luego vemos en redes sociales y en diferentes plataformas que se ponen a la venta en un mercado que deja mucho que desear, porque además se lucra con la necesidad de la gente y con ese tiempo que te marca la ley de extranjería y su reglamento para hacer renovaciones o presentar de primera vez. El Estado no ha sabido gestionar toda esta parte, lo único que ha querido hacer es invisibilizar estructuralmente a esta parte de la población, por un lado, pero por el otro sí que se beneficia de no hacerse cargo de todos esos cuidados que están haciendo estas mujeres, y luego por otra parte también está invisibilizando el trabajo que hacen nuestras compañeras en los campos, en la hostelería, en los supermercados, que muchas también trabajan en estos espacios y que tienen que renovar tarjetas y que simplemente ven la producción que pueden dar, más no los derechos que se les puede ofrecer a estas. Les ha quedado muy grande el saber gestionarlo y creo que es importante que tengan esa buena voluntad de regularizar a todas estas mujeres que están de forma irregular, pero también de poner las medidas adecuadas y eficientes para que no siga sucediendo una irregularidad sobrevenida, porque eso debería de darles mucha vergüenza, que en lugar de que hubiese menos gente irregular, ellos mismos sean quienes los están fomentando. Y por otra parte también, aquí en Valencia, no sé si lo han leído o lo han escuchado, muchas mujeres cuando se acercan a hacer una denuncia a comisaría o terminan con una orden de expulsión, con una multa a pagar de 1.000 euros por estar de forma irregular. Pero si ella ha ido a presentar una denuncia en alguna ocasión y ni siquiera la han dejado presentar esa denuncia. Hemos escuchado desde lo más alto de la administración decir que puede suceder y que puede conllevar. Entonces están dejando paso para que puedan vulnerar y violentar tanto a mujeres como a hombres, porque no van a poder acceder a una justicia, no de acusarlas y al final tratarlas como si ellas fueran las acusadas y las victimarias de toda esta circunstancia. Y habría que acabar con él.
Sí que lo habíamos oído, es un poco sembrar el miedo para que la gente ni denuncie ni se acerque a las comisarías. Antes hemos dicho que 9 de cada 10 empleadas de hogar son mujeres. ¿Crees que esto dificulta por ser mujer vuestras reivindicaciones?
La respuesta es sí. Si igual fuera un sector que lo hicieran hombres, pues a lo mejor igual lo mirarían desde otro punto. Pero como somos mujeres, como hemos nacido para cuidar y lo traemos en nuestro ADN desde que somos pequeñitas, así se deja. Creo que eso tiene que cambiar porque al final de cuentas es un sector laboral que además mueve una economía bastante importante y que no se debería dejar simplemente a la ligera. El Estado tiene que poner los ojos y la voluntad de darle los derechos que no tiene a este sector y sobre todo crear las medidas adecuadas para que sean llevados a cabo y no simplemente decir apruebo, pero no comprometerse a que eso llegue a un buen término.
El lunes próximo es el 8 de marzo. ¿Cómo lo veis vosotras? Aunque este año es todo distinto por la situación en que estamos viviendo, pero ¿cómo lo vivís vosotros este 8 de marzo?
Nosotros este 8 de marzo estamos trabajando con la Asamblea Feminista de Valencia y saldremos a las calles. Hay distintas concentraciones en distintos puntos de la ciudad para no gentrificar mucha gente. Entonces sí que se puede estar en diferentes espacios. Creemos que la situación es complicada, pero también sabemos que ya llevamos un año con todo esto y creo que ya no sabemos las normas para poder estar en la calle y exigir nuestros derechos. No es un día para celebrar, es un día para seguir reivindicando, más en estas circunstancias. Se nos tiene que ver y no creer que seguimos siendo una cifra.
Muchísimas gracias por la información que nos has dado y te deseamos mucha suerte. Hasta otra vez.
Muchísimas gracias.
¡Llega el 8 de marzo! Desde los barrios, desde los pueblos, desde las plazas y los balcones, ¡vamos a celebrar el 8 de marzo!
En la agenda de los próximos días, la Asamblea Feminista de Valencia convoca mañana sábado, día 6, diversos actos a las 11 en el Chardí Lluerna de Benimaclet y en la explanada del Bloc de Portuaris El Clot. A las 12 en la Plaza del Mercat de Russafa. El domingo 7 a las 12 en el Parc Central, entrada per Literato Azorín. Y el lunes 8 a las 9:30, concentración en la Plaza de l'Ajuntament. a les 10 i mitja davant de la Conselleria de Polítiques Inclusives, a les 12 en la delegació del govern i a les 5 de la vesprada diverses concentracions per tota la ciutat i a les 8 totes al balcó. Todas estas actividades evidentemente con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad.
Hem arribat al final del programa i vos esperem fins 15 dies en Nuestro Norte es el Sur.
Nos despedimos de todas y todos vosotros. Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira.